Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que presentamos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía. Y gracias también, como siempre digo y reitero, por los mensajes que dejan a través de las redes sociales.
Sí, señor. Bueno, pues aquí los estoy viendo, lo tengo acá en la computadora. Muchísimas gracias, de verdad, a aquellos que nos están viendo a través de YouTube, los que nos ven a través de Facebook y, por supuesto, los que nos escuchan a través de la radio, de la onda media, en el 1180 AM. Así que, bueno, muchísimas gracias por donde quiera que nos esté escuchando o viendo. ¿Qué tenemos?
Bueno, pues la presidenta de Texas, Tania Velázquez Rodríguez, ha defendido en la televisión nacional las polémicas medidas que han generado rechazo masivo en Cuba y que la empresa justifica como necesarias ante lo que describe como una crítica situación financiera.
Nosotros vamos a escuchar parte de lo que dijo esta Tania. Lo que dijo Tania Velázquez Rodríguez en un programa que hizo con el periodista oficialista, por supuesto, el periodista Lázaro Manuel Alonso.
Creo que es el director.
Sí, sí. A él le dan licencia para hacer preguntas duras, entre comillas. O sea, ¿por qué ahora? Y se enfrenta y el pueblo esté y eso, y ahora que hay apagones, ¿por qué? O sea, Lázaro hace este tipo de preguntas, parece que como para la catarsis, ¿no? Para que la gente se identifique con el periodismo que hace la televisión cubana, etcétera. Pero lo interesante no es Lázaro, lo interesante es lo que dijo Tania y sobre todo algo que cuando llegue su momento voy a hacer hincapié en esto.
Bueno, en camino la cuarta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el régimen de Cuba en medio de crisis de derechos humanos.
Sí, yo creo que ese es el tema. El tema sigue siendo derechos humanos, aunque la verdad es que yo creo que poco va a pasar en cuanto a cambios, ¿no? Pero realmente el tema de derechos humanos debiera...
No que se discuta el tema de... En realidad es ya algo positivo.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué más? Y el 29% de los cubanos solo hace dos comidas al día, así denuncia una organización no gubernamental. Es el Food Monitor.
Exactamente. Por supuesto que nuestros oyentes o radiotelevidentes saben lo que le estamos diciendo porque son los que sufren. Pero siempre es bueno que sepan que hay organizaciones no gubernamentales que lo están denunciando, lo están diciendo, y por eso traemos la noticia aquí al programa.
Y como dice cualquier cubano, esto hay que vivirlo.
Hay que vivirlo, sí señor, y es verdad. Bueno, tenemos a Luz Escobar, periodista independiente, se encuentra en Madrid, una de las periodistas de 14 y medio, repito, está en Madrid, tertuliana de las noticias como son desde la época cuando estaba en La Habana. Y bueno, pues otro de los nuevos tertulianos que tenemos acá en este programa, las noticias como son, Vladimir Turró, periodista de Cubanet, se encuentra en La Habana. Así que con ellos dos, a tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida. ¿Cómo está Madrid?
Luz Beli.
Aquí, bueno, Madrid ardiendo, está bastante caliente, las temperaturas han subido en los últimos días, pero igual sabes que se resiste.
Ay, ahora
un saludo, yo quiero mandar a todas las personas que nos están viendo y escuchando y a mi colega Turro.
Ahí, ahora Jaime Almiral, está ahí en la coordinación, sí. Me dice, España en llamas, eso es un trago, ¿no? Pero bueno, vale la pena la similitud por el calor.
Estoy buscando 29 grados centígrados.
Dios mío, en Madrid.
En Fahrenheit tienen en estos momentos 84 grados, nosotros tenemos 91.
Sí, pero se siente en España.
Pero claro, sí se siente. Sí, se y siente. Cuando llegue el mes de agosto, sí, pregúnteme.
Bueno, Vladimir Turró, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Un gusto y un placer saludarlo, bueno, y el saludo para Luz desde acá, desde La Habana, y bueno, aquí un poquito pasado por agua, ¿no?
Está bien.
Muchísima agua acá.
Lo mejor del agua es que refresca el calor. Vamos a poner la parte positiva, ¿no? La copa medio llena y no medio vacía. Bueno, vamos a comenzar. Así
bien. Bueno, como decía, la presidenta del monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, la conocida TEXA, Tania Velázquez Rodríguez, defendió en una comparecencia en la televisión el nuevo paquete de medidas de esa entidad, calificado de tarifazo y ampliamente rechazado por la población. Las medidas incluyen un drástico aumento en el precio de los servicios de Internet y el cobro en dólares de paquetes extra de telefonía móvil. Velázquez justificó el tarifazo apuntando a la pérdida de más del 60% de los ingresos que provenían del exterior, subráyenlo, que ha sufrido ETEXA debido a elementos de fraude, lo que ha generado una situación operacional crítica para la empresa, aseguró, repito, Tania Velázquez Rodríguez. La vamos a ver y escuchar.
Vamos a verla y escucharla. Esto está tomado de esta entrevista que ella le dio a Lázaro Manuel Alonso, el periodista de la televisión cubana. Él le pregunta por qué en este momento. Ella le ha dado una serie de explicaciones. Ella explica que no solamente es en dólares, que también los 360 CUP como máximo en un mes, si se gastan, pueden ir un poco más allá y tener otras tarifas. Lázaro le riposta y le dice el periodista, sí, pero es que los gastos extras pasan por encima de lo que es el salario mínimo de una persona en Cuba, no, ni tan siquiera de un jubilado, el salario mínimo de una persona en Cuba. Ella le responde que la situación es muy difícil, que ETEXA no tiene dinero, está endeudada, que no tiene forma de mejorar la situación. Y bueno, vamos a continuar mucho más esa encrucijada de la que habla la señora Tania Velázquez Rodríguez. Vamos a escuchar y verla.
Sin embargo, estamos en la encrucijada de que hoy la empresa enfrenta un endeudamiento muy alto. Es una realidad que tenemos que decir. Enfrentamos deudas hoy que no podemos pagar, que implican que no podemos importar más tecnología, que no podemos importar insumos, que no podemos importar todas estas cosas que no podemos comprar en el exterior. Las cosas que nos sirven, que necesitamos para poder continuar, no, ni siquiera estamos hablando del desarrollo. Estamos hablando de sostener los servicios que tenemos actualmente. Entonces, durante muchos años tuvimos un esquema de ingresos interesante, importante, que tenía que ver con ingresos que venían desde el exterior, con algunos elementos que hoy ya no tenemos y hemos tenido, por supuesto, que evaluar. Hemos estudiado durante un tiempo importante cuáles pueden ser las alternativas, cuáles podían ser las opciones a implementar. Esto no ha sido algo improvisado que hemos traído de pronto, que hemos ejecutado de un día para otro. Ha llevado un análisis. De hecho, podemos mencionar que durante la sesión de la Asamblea Nacional del mes de diciembre se abordó el problema de ETEXA desde el punto de vista de la economía, la pérdida de ingresos que tenía ETEXA, porque ETEXA no solamente ingresa para su desarrollo, ingresa para aportar al país, ingresa para, también para otros proyectos, para que se beneficien otros proyectos de desarrollo de nuestra sociedad. Y esta pérdida de ingresos que hemos tenido en los últimos años impacta en los ingresos totales del país. Es decir, no solamente afecta al desarrollo de las comunicaciones, sino también a la propia economía del país.
Yo creo que aquí esta señora ha dicho algo, en mi opinión, sumamente interesante. Y es que ETEXA no solamente ingresa para ETEXA, ETEXA también ingresa para la economía del país. No explicó en qué se basa cuando dice que ingresa para la economía del país, pero ahí estamos hablando de una buena tajada. Parece que no todas las tajadas de ETEXA van para ETEXA, sino que les exigen también a la economía del país. No lo explicó, pero yo nada más que pongo la duda.
Bueno, porque parece que comparten las ganancias.
No lo sé.
Claro.
No hay una explicación.
No se quede usted con todo el dinero.
Es lo que dijo ella.
Claro.
Es lo que dijo ella.
Y ejemplifica la situación que hay en Cuba. Uh-huh. No hay dinero. Prácticamente no hay dinero y sacan por aquí, buscan por allá. ¿Y ahora le tocó a quién? A ETEXA.
Luz Escobar, comenzamos contigo.
Bueno, esto es un, como decimos en buen cubano, un descaro. Ella miente de una manera desvergonzada. ¿Por qué? Porque ETEXA era una de las empresas que más recaudaba dinero en su momento. Ella habla de hace unos años, hemos perdido ingresos, es verdad, ni siquiera se atreve a decir a partir de qué año dejaron de recibir los ingresos que recibieron un momento, pero cuando estuvieron en su mejor momento, no se vio reflejado en el servicio. Los cubanos teníamos un pésimo servicio de internet en el momento en el que ETEXA estaba recibiendo, por el concepto de la recarga, millones de dólares. Entonces, esto es algo que es bastante desvergonzado de su parte, venir ahora a agarrarse de que tienen que hacer inversiones en el crecimiento de la infraestructura y que no tienen dinero y que entonces ahora vamos a hacer esto. O sea, eso es lo primero. Que hay una historia pasada de ETEXA. ETEXA no llegó ayer a Cuba. Y en esa historia se ha demostrado que ellos han recaudado dinero y no han sabido invertir en un beneficio para la sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente cómo manejan eso a conveniencia. En Cuba hay internet para dar un buen servicio, lo que pasa es que no les conviene y lo controlan
a su favor. Otra cosa que ella habla es de los planes extra. ¿Qué pasa con los planes extra? Efectivamente, ahí Lázaro Manuel Alonso dio el clavo, que los planes extra están extra salidos del bolsillo de los cubanos. O sea, el que permiten que solamente puedes comprar dentro del rango de los 30 días es el que medianamente puede pagar cualquier persona en Cuba, pero el otro está fuera del alcance. ¿Qué significa eso? Que al final lo que estás haciendo es imposibilitando que las personas puedan acceder los 30 días del mes a Internet. Estás recortando el acceso de las personas a Internet y estás dolarizando en la otra parte del servicio, efectivamente. Esto va a tener un impacto no solamente en que las personas van a estar limitadas en el acceso a la información, sino también que las empresas cubanas que habían empezado a hacer negocios a través de la red también se les va a encarecer el servicio y eso lo va a pagar el bolsillo del cubano de a pie. Esto yo creo que al final ha sido una jugada del régimen para quedar como buenos. Esto ya lo hicieron una vez con las tarifas de la luz. Al final van a resolver algunas cositas, le van a dar a los estudiantes unos gigas gratis, van a bajar no sé qué. Yo estoy segura que alguna vuelta van a dar. Hoy van a dedicar una mesa redonda a eso. Vamos a esperar a ver qué dicen para quedar como buenos, pero de todas formas ya los precios van a estar muy por encima de lo que estaban anteriormente a estas medidas.
Claro, parece, según dijo Díaz-Canel en X, pues van a haber el caso de los más vulnerables. Es lo que dice Luz, quizás se vayan por ahí. Ahora, la reacción, hay un artículo de 14 y medio muy bueno, no lo vamos a leer, pero por lo menos para que lo sepan, que titula Texas justifica su tarifazo y la indignación popular aumenta. Y es cierto, esto está causando un malestar que ha hecho que ya Randy Alonso saliera en una entrevista con esta señora, con Tania Velázquez. En lo que vieron ustedes, sí. Lázaro Manuel Alonso, Díaz-Canel tuiteando durante el fin de semana en la cuenta X, que acabo de decir, que van a analizar lo que ellos están analizando, el descontento, ya prometió que
vienen desde Díaz-Canel dijo, para ser exacto, que están valorando opciones para los sectores más vulnerables.
Es lo que acabo de decir.
¿Cuáles son los vulnerables?
Lo que dijo Luz.
Los estudiantes.
Los estudiantes, algo sí. Así, para contentar. Porque
¿y el resto de la población?
Porque hay ya miembros de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, de algunas universidades que también están protestando. Y la situación, de verdad, que se les ha virado al revés. En medio de toda la crisis que hay en Cuba, se le ha virado al revés el tarifazo de Texas.
Y lo que se ha traído, y le preguntamos a Turro allá en Cuba, ¿hay mayor descontento y hay mucha más indignación?
Sí, exactamente. La realidad es que el pueblo no lo ha tomado de la mejor manera, porque no existe, ¿no?, esa mejor manera. Prácticamente está dejando a los cubanos desconectados. Y yo me inclino a que la medida, además de atraer algunos dólares más, ¿no?, yo me inclino a que la medida precisamente está destinada a eso, a tratar de restringir aún muchísimo más el tema del Internet. Y ya sabemos por qué, las constantes protestas por el tema de los apagones. Y bueno, ellos lo que quieren prácticamente, desde el punto de vista que yo lo veo, es que los cubanos no estén interconectados, no vean cuándo está sucediendo una protesta en tiempo real en alguna zona del país, y que bueno, y que se replique, ¿no?, como sucedió el 11 de julio. Y creo que esta fue la antesala de aprendizaje de ellos, de que el Internet es un arma letal precisamente contra la dictadura, ¿no? Y entonces, nada, las personas no hablan de otra cosa. En la calle, en Cuba, hoy actualmente, ese es el tema fundamental. Y la crítica es cruda, la crítica es contra el régimen. Lo mismo podemos encontrarnos las personas en las paradas, en las colas para adquirir alimentos, en una panadería. En fin, nadie ha visto la medida, el lado positivo de lo que Texas llama de que aún les está dando la facilidad con esos 360 pesos, es decir, de tener un servicio en moneda nacional, y que bueno, que están haciendo esto no incluso ni para mejorar, ¿no?, sino para mantener este servicio. Hablamos de un servicio totalmente deficiente, porque no es ni un servicio con calidad. Los precios que ellos ponen, aparte de estos que supuestamente son accesibles para el pueblo, ¿no? Estamos hablando de otros precios que van entre 2.000 y 11.000 pesos y bueno, lo otro en dólares que no es accesible para ningún cubano, ningún cubano gana dólares en Cuba y bueno, las familias están renuentes prácticamente a adquirir esos paquetes. En fin, que los cubanos están extremadamente disgustados y ellos lo saben. Es por esto, toda esta, vamos a decirle así, todo este tequeteque que ellos están llevando a cabo por la televisión y por sus medios oficiales, y es precisamente porque le temen muchísimo al pueblo, a la reacción del pueblo, precisamente por esto. Y bueno, coincido con Luz en que el régimen está buscando una estrategia para quedar bien, y no dudo que en los próximos días, quizás hoy mismo, en la mesa redonda anuncien algunas facilidades, ¿no?, para este sector que llaman vulnerable. Lo que hay que ver cuál sector va a ser el vulnerable, y bueno, me inclino también por el tema de los estudiantes, pero hay muchísima inconformidad en la realidad.
Hay un punto que tú lo dijiste, Turró, y lo he escuchado en varias entrevistas y en comentarios, y es la parte que impone una restricción a la cantidad de minutos que tú tienes de acceso al internet. O sea, ya no es solamente el precio, sino que ahora tú tienes que restringir la cantidad de minutos o la cantidad de búsquedas que tú puedes hacer a través del internet, y eso hasta cierto punto es lo que le conviene al gobierno. Al gobierno le conviene que tú hables por teléfono y envíes SMS, pagues la tarifa y no navegues tanto en internet.
Y un tema que no pusimos sobre la mesa en el día de hoy es la cuestión de los emprendedores.
Ahí está.
Como dice 14 y medio, ¿sí? Los nuevos costos son un verdadero desafío. Pero sí, eso sí, para otro tema. Vamos. La cuarta ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el régimen de Cuba, como parte del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, va a comenzar el miércoles en Bruselas, en medio de una crisis de derechos humanos en la isla y la vuelta a prisión de dos líderes opositores, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Con el Acuerdo Diálogo Político firmado en 2016, la Unión Europea buscaba promover tanto las relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba como los derechos humanos. Escépticos sobre el logro de estos objetivos, varios estados han pedido una evaluación del acuerdo y sus resultados, destaca así un reporte de la agencia EFE. Fuentes diplomáticas consultadas por la Agencia Española de Noticias revelan un abanico de sensibilidades dentro de la Unión Europea sobre el tema, aunque la mayoría apoya la posición de la alta representante de Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaya Kallas, que considera el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación como la mejor base de la Unión Europea para promover sus valores e intereses en la isla. Recientemente ya discutían el tema de derechos humanos. ¿Recuerda usted que también ella se pronunció al respecto?
El problema es que, fíjate, si el tema de derechos humanos es un tema sensible para todo esto, que la Unión Europea, de una manera que yo nunca entendí aquello, separaron las discusiones de derechos humanos de lo que es los otros acuerdos políticos y de cooperación. Es decir, cuando nos reunimos para hablar de acuerdos políticos y de cooperación, no hablamos de derechos humanos. Los derechos humanos lo hablamos aparte. Y eso yo nunca lo entendí, porque los derechos humanos es parte de todo acuerdo que tenga la Unión Europea con el gobierno cubano, o con Cuba en este caso. Así que, dicho esto, le paso a Luz Escobar.
Sí, es un tema muy sensible, y como dice la nota, en la Unión Europea hay un abanico de sensibilidades. Uh-huh. Eso significa que hay algunas personas que están a favor de que esto continúe y que pueda servir de camino para seguir la relación con Cuba, y otros que quieren eliminarlo porque les parece que ahora mismo no es el momento para tener ese tipo de acercamiento. Yo lo que creo es que cuando se va a hablar de derechos humanos, en el caso de Cuba, tenemos un handicap, o sea, tenemos una barrera, y que es la barrera en que las personas que están defendiendo los derechos humanos en Cuba están criminalizadas. Y la Unión Europea, cuando va a la isla y se reúne con la gente del régimen, cuando saca sus comunicados de esos encuentros, siempre se habla de el ambiente de fraternidad y de lo bueno que fue el resultado. Pero cuando va a la parte de la sociedad civil independiente que tiene los encuentros con esta
con los activistas, los periodistas. Esto que queda casi siempre relegado al secretismo, ¿no? Entonces, no hay un comunicado en el que se exprese de manera clara la relación que tiene la Unión Europea con los activistas y la sociedad civil independiente en Cuba. Entonces, esto es vergonzoso en ese sentido, porque todo lo que tiene que ver con los informes de derechos humanos le llega a la Unión Europea por estas organizaciones. Entonces tienen que reconocerlas cuando van a Cuba y no pueden tener ese miedo ni tratarlos como si fueran amantes. Vaya, el régimen no los reconoce, pero la Unión Europea tiene que empezar a reconocerlos y que se ve ante el mundo que es un interlocutor válido. Cualquier representante de la sociedad civil cubana, en este caso los defensores de derechos humanos que están dentro de Cuba, en muchos casos sufriendo vigilancia, persecución y acoso de la seguridad del Estado.
Uh-huh. Yo decía que ya la Unión Europea hace pocos días, y en realidad fue a inicios del mes de mayo, había tocado el tema este, ¿no?, de diálogo político y cooperación. Y esta señora Callas dijo, y lo acabo de encontrar porque es muy, muy oportuno, dijo, y la cito: todos creemos que el pueblo cubano, como los pueblos de todo el mundo, debe poder elegir a su gobierno mediante elecciones libres y democráticas. Dicho esto, la cuestión hoy es cómo nos comprometemos con Cuba. Debemos hacerlo sobre la base de nuestros valores y nuestros intereses. Hasta ahí.
Qué profundidad en esas palabras, sí. Tan profunda que no las entiendo.
Reconoce lo que está pasando en Cuba, reconoce que no hay libertades, que no, que se vive, pero...
Sí. Dime, Luz.
No, ella habla de nuestros valores, pero justamente ellos meten sus valores debajo de la mesa cuando van a Cuba, ¿sabes? Y no defienden, claro, esos valores cuando están en la isla.
Vladimir, adelante.
Sí, mira, a mí me parece que la Unión Europea debería ser mucho más dura cuando se trata de diálogo sobre derechos humanos, sobre derechos políticos. Yo creo que sentarse a la mesa con el régimen de la isla, es decir, para sentarse a la mesa con el régimen de la isla, debe ser mucho más estricta, exigir muchísimo más en materia de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque estamos en un contexto en el que el régimen actualmente no tolera ni una expresión en redes sociales, donde las personas tienen atado un pañuelo a la boca y si se quitan ese pañuelo simplemente son enviados a prisión. Son innumerables, incontables las personas que no forman parte de la sociedad civil independiente, es decir, no forman parte de los grupos opositores y que sin embargo por expresar sus opiniones en redes sociales o simplemente atacar al dictador Díaz-Canel han sido sentenciados entre 3 y 7 años de cárcel. Esto en el contexto en que nos encontramos creo que debería llevarlo a la mesa la Unión Europea, porque realmente cuando se habla de derechos humanos, ¿de qué derecho estamos hablando? Cuando en Cuba, en mi opinión personal, no se respeta un solo artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso sale a diario en las noticias, es decir que la Unión Europea, yo creo, y estoy convencido que está al tanto de lo que realmente sucede en Cuba, y entonces no creo que sea la manera más adecuada, ¿no?, de exigir al régimen y bueno, guardar estas cosas debajo de la mesa y no planteárselas. Creo que es un error fatal, precisamente porque el régimen hace con los derechos de los cubanos lo que estime conveniente, y es precisamente encarcelarlo. Bueno, una muestra de esto es la enviada nuevamente a prisión de Félix Navarro y José Daniel Ferrer, e incluso muchísimas otras más personas que están siendo enviadas a prisión nuevamente por simplemente no acatar lo que el régimen les está imponiendo, ¿no? Uh-huh. Y creo que debería hacerle un poquito más dura la Unión Europea en ese sentido.
Bueno, la ONG Food Monitor Program calificó de alarmante y en progresivo declive la situación de la alimentación en Cuba durante la presentación de una encuesta que sitúa en el 21% la proporción de la población que sufre inseguridad alimentaria. Según Food Monitor, de los 2.400 encuestados, 42% emplea todo su salario en comprar comida y un 21% sufre inseguridad alimentaria.
La situación es grave, eso lo sabemos, lo hemos reportado.
Pregúntale a Vladimir Turró.
Por eso yo, con el permiso de Luz, quiero comenzar con Vladimir Turró, que es el que se encuentra. Y Vladimir se encuentra en La Habana, en el interior muchas veces es peor. La situación, Vladimir, ahí lo tienes, la ONG Food Monitor Program diciéndolo. Yo sé que ustedes lo están sufriendo, esto no es noticia para ustedes, pero en definitiva, importante que se esté reconociendo de manera internacional.
Que se denuncie,
¿no?
También,
y que se denuncie,
lo que está pasando.
Claro.
Sí, realmente yo creo que en la actualidad lo que plantea esta organización de que un 1% de los cubanos pueden comer dos veces al día, yo creo que ni eso. Yo diría que prácticamente los cubanos están tratando de comer una sola vez al día y muchos no lo logran. Realmente lo que se está viviendo en la isla, y lo vemos cada día en las calles de la ciudad, cada día más personas pidiendo limosna, lo que nunca antes se había visto con tanta frecuencia. Y la realidad es que adquirir un trozo de pollo, por ejemplo, eso es un lujo realmente para cualquier cubano. Los precios de los alimentos tienen costos inalcanzables prácticamente y varían muchísimo. Hoy lo puedes encontrar quizás un poco más barato y bueno, mañana lo puedes encontrar al doble. Todo depende de cómo se esté ofertando en el momento en el mercado negro. No, eso es extremadamente difícil. Yo diría que están muriendo muchísimos cubanos. Yo lo veo de esta manera, están muriendo muchísimos cubanos por hambre, porque la mayoría de los cubanos no tienen acceso a la alimentación. Estamos en un contexto donde un pan es un lujo también, y entonces nada, en fin, lo que se está viviendo en la isla es extremadamente duro. No son todos los cubanos que logran ganar un poquito de dinero y bueno, poder pagar los alimentos, y no solo los alimentos, no todos los productos de primera necesidad, de aseo, en fin, que yo creo que esta organización se quedó por debajo. La situación creo que es más cruda y más crítica de lo que se plantea en este informe.
Dios mío, ¿no? Y si a eso le suma la falta de medicamentos. Luz, tenemos 30 segundos para cerrar contigo el segmento.
Bueno, entonces voy a ir directo a la parte que me llamó la atención. O sea, yo creo que aquí el régimen ha ignorado una responsabilidad que le toca en esto. Esto es algo que, como tú dices, se ha venido reportando durante mucho tiempo. Pero aquí recordemos que antes existía la cartilla de racionamiento donde se adquirían productos básicos que los cubanos más o menos alargaban para el mes entero y siempre había un poquito de arroz, un poquito de algo, y eso ya no está. Y el régimen no lo ha dicho, sencillamente lo ha ido quitando poquito a poquito para que parezca que se ha ido en cámara lenta, pero no se ha ido como anunció en su momento, recuerdo, Raúl Castro. O sea, lo han quitado en cámara lenta y no acaban de reconocer que esto ya no existe. Entonces, una opción que tenían a mano muchas de las personas que no tienen otros ingresos y que ahora no está. Por eso, desayuno y una comida al día. Es lo que creo que está pasando hoy.
Qué triste, Dios.
Así mismo. Gracias, Luz Escobar. También a Vladimir Turró y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.